¿Se me oye? Sí, ¿no? Bien, vale. Buenos días a todos y todas y gracias por asistir a esta rueda de prensa. Les hemos convocado hoy para informarles de la situación de uno de los proyectos empresariales anunciados en los últimos años en Extremadura y nos referimos concretamente al centro logístico de Amazon en Badajoz. He de comunicarles que ayer mantuvimos una reunión con representantes de la multinacional Amazon en la que nos aportaron información de interés sobre la situación de este proyecto, información que hasta ahora no teníamos. Como saben, desde el pasado día 24 de agosto, en mi visita al alcalde de Badajoz, Ignacio Grajera, venimos haciendo gestiones desde el nuevo Gobierno de la Junta para conocer el estado del proyecto. ¿Y por qué tuvimos que hacer estas gestiones? Pues sencillamente porque en el traspaso de poderes que realizó el anterior Ejecutivo no se incorporó ninguna información al respecto de esta empresa. Insisto, ninguna información respecto del estado del proyecto Amazon en el traspaso de poderes entre gobiernos. También hemos sido y vamos a seguir siendo respetuosos con la confidencialidad requerida por las empresas, como ha sido el caso a la hora de reunirnos y establecer cauces de confianza con la Administración. Asimismo, tenemos una responsabilidad a la hora de trasladar a la opinión pública certezas y realidades, porque los extremeños están interesados en saber qué ocurre con este centro logístico. La empresa nos comunicó que, debido al reajuste en sus previsiones de crecimiento de negocio en Europa sobre el plan inicial de expansión basado en cifras de ventas del periodo COVID, no dispone de una fecha de apertura del centro en Badajoz. De hecho, nos transmiten que al menos en los próximos 2 años no procederán a su puesta en funcionamiento. Le hemos trasladado a Amazon nuestro profundo malestar por este hecho. Es una expectativa truncada y es cierto que las empresas están sometidas a muchos condicionantes y deben tomar decisiones complejas. No los culpamos. De hecho, nosotros vamos a seguir trabajando para que este proyecto pueda ver la luz lo antes posible. Pero hay que ser justo y trasladar la situación real. Tenemos constancia también de que el anterior Ejecutivo conocía perfectamente este extremo y nunca informaron de ello, ni a los extremeños ni a este Gobierno en el traspaso de poderes. Por tanto, hay que lamentar que se haya generado una expectativa irreal de plazos y de generación de empleo. 800 puestos de trabajo en media y 2.000 puestos de trabajo en los picos de las campañas. Tenemos que decir que la falta de transparencia del Gobierno anterior es poco ejemplar, sin duda. La transparencia contribuye siempre a la certidumbre y nosotros trabajamos para transmitir credibilidad y certidumbre. El actual Gobierno de Extremadura no va a jugar con las expectativas de los extremeños y vamos a ser claros y a contarles la verdad, como estamos haciendo hoy aquí, en un ejercicio de transparencia y de responsabilidad. Amazon nos ha trasladado su agradecimiento por el apoyo recibido en todo momento y hasta la fecha por el Gobierno de Extremadura y por el excelente trabajo realizado por los técnicos de Avante y del Ayuntamiento de Badajoz. Es importante dar a conocer que Amazon no ha recibido en ningún momento ayuda económica ni subvención, ni por parte de la Junta de Extremadura ni por parte del Ayuntamiento de Badajoz, y ha pagado todas sus licencias. Como ya venimos diciendo, nuestra obligación es ayudar a todos los empresarios que decidan instalarse en Extremadura. Lo vamos a seguir haciendo porque necesitamos realidades empresariales. Necesitamos esas oportunidades para crear bienestar y empleo. El mérito y también el riesgo es de ellos. Y como ya les avancé en mi comparecencia en la Asamblea de Extremadura, la prudencia debe guiar nuestra gestión hasta que los proyectos se conviertan en realidad. Vamos a ser un Gobierno de últimas piedras, perdón, no de primeras. Vamos a ser un Gobierno de realidades, no un Gobierno de humo. Queremos actuar con total transparencia con los extremeños para que conozcan el auténtico estado de los proyectos industriales ahora y en el futuro. Les puedo asegurar, que seguiremos en continuo diálogo con la empresa para tratar en la medida de nuestras posibilidades como Gobierno autonómico de ayudar a la apertura del centro lo antes posible. Por mi parte, nada más, muchas gracias y estoy a vuestra disposición para las preguntas que podáis tener.
Buenos días. Me gustaría saber cuáles han sido exactamente las claves de ese cambio en las expectativas de expansión de Amazon. ¿Cuáles han sido las razones concretas?
A ver, Amazon lo que nos ha explicado es que tiene una red de centros logísticos a nivel europeo, organizada en varios niveles, y que, bueno, pues ellos tienen un dimensionamiento que depende de la demanda de envíos o del mercado del retail. Entonces, en estos momentos, la coyuntura mundial hace que nos trasladen que no sería rentable abrir el centro por la falta de negocio suficiente como para que fuera rentable. No descartan su apertura en el futuro, pero sí nos han dejado constancia clara de que al menos durante los próximos 2 años no se va a abrir el centro. Y también nos han dejado constancia clara de que esto se trató con el anterior ejecutivo en el mes de julio.
Hola, buenos días. Yo quería preguntar algunas cuestiones. Quería saber qué va a pasar con las instalaciones o con lo que Amazon tiene ahora mismo. ¿Eso se desmonta, no? ¿Se queda? Luego usted ha hablado ha utilizado la expresión cauces de confianza. Amazon no tenía mucha confianza en el gobierno anterior. Me gustaría conocer ese hecho.
Gracias. A ver, el centro de Badajoz es un activo de Amazon, es propiedad de Amazon. Nosotros le suministramos el suelo industrial, que lo vendimos a precio de mercado, como todo el suelo que se ha vendido en la plataforma logística, y es un activo que tienen ahí, que mantienen, lo tienen mantenido y vigilado, y está a disposición de la compañía para el momento en que decidan ponerlo en funcionamiento. Entonces, el centro va a continuar como está en principio, por un lado. Y en cuanto a cauces de confianza, yo sí creo que Amazon tenía confianza en el anterior equipo de gobierno, igual que en el nuestro. Nos han agradecido el apoyo que se les prestó en todo momento, desde el anterior ejecutivo y desde este, y el trabajo realizado por los técnicos de Avante y del Ayuntamiento de Badajoz. En ese sentido, hay que ser comprensivos con la empresa. Las empresas tienen que salir la cuenta de resultados y, de momento, hay que esperar. Nosotros lo que no vamos a hacer es no ser transparentes con las expectativas de las personas. Nosotros tenemos que cuidar a los extremeños, y lo que no podemos estar es faltando a la verdad. Y si tenemos la certeza que en 2 años no se va a abrir, pues lo tenemos que trasladar. Seguiremos trabajando para que se abra cuanto antes y seguiremos trabajando en el resto de proyectos industriales y en intentar cuidar a nuestras empresas y a nuestros autónomos para que crezcan. Pero en ese sentido no podemos hacer mucho más. Lo que sí que vamos a ser siempre es responsables y transparentes.
Sí, disculpe, se me ha quedado antes una pregunta en el tintero. Esto que ha pasado con Amazon, no sé si les obliga, entre comillas, a también a profundizar en cuanto a reuniones de trabajo, como por ejemplo con la fábrica de diamantes, con la fábrica de gigafactorías, para saber si los extremeños a lo mejor también se van a encontrar con alguna otra sorpresa.
Nosotros estamos atendiendo a todos los grandes proyectos industriales. Los hay con un grado de avance mayor y menor, y no vamos a emitir opiniones ni a dudar de la viabilidad de ninguno de los proyectos. A medida, estamos trabajando con la fábrica de diamantes, estamos trabajando con Envision también, estamos trabajando con todos los grandes proyectos. A medida, si en algún momento detectamos que no van a ser realidad, pues lo trasladaremos. Nosotros lo que queremos es poder trasladar buenas noticias, ojalá, y que se va a generar empleo y riqueza, pero cuando tengamos la certeza. Por eso decía lo de que somos un gobierno de últimas piedras, no de primeras. Tenemos que ser prudentes. Las empresas valoran mucho la confidencialidad y que las cosas se trabajen y se trabajen en silencio, porque ellos tienen su reputación y tienen sus consejos de administración a los que tienen que dar resultados. y en el momento en que vayamos teniendo noticias os las iremos trasladando. En principio, el resto de proyectos no tenemos por qué dudar de hasta que nos encontremos otra cosa que os la trasladaremos.
Consejero, buenos días. Sí, buenos ¿En qué días. Momento está el problema eléctrico de la plataforma de Badajoz?
Bueno, pues la plataforma de Badajoz, antes de ayer tuvimos una reunión con Red Eléctrica y estamos trabajando en ello y hemos montado un equipo de trabajo. La plataforma de Badajoz ahora mismo no tiene potencia eléctrica para que se alberguen más proyectos de los que ya están comprometidos en la primera fase y no la va a tener posiblemente hasta el 2026 o el 2027. Vamos a ver. Red Eléctrica, como sabéis, hace una planificación de 2021 a 2026 que se aprueba en Consejo de Ministros y que hace que se vaya a suministrar, en principio sobre el papel, una subestación que va a poder suministrar más potencia eléctrica en la plataforma logística de Badajoz. Esa subestación está planificada para final de 2025, pero teniendo en cuenta los permisos ambientales y todos los trámites que lleva, pues eso nos hace pensar que va a estar en el 26 o más bien en el 27. ¿Qué podemos hacer desde el Gobierno de María Guardiola y que estamos trabajando con Red Eléctrica? Parece que puede ser que se abra una ventana para solicitar modificaciones sobre esa planificación en torno a enero o febrero. Entonces, lo que queremos es, no solo en la plataforma de abajo, sino en toda Extremadura, tener clara la demanda de potencia eléctrica que necesitamos para todos los proyectos industriales en los que estamos trabajando y tener clara la potencia que tenemos disponible a través de Red Eléctrica, Iberdrola y Endesa. Y si hay diferencias, intentar que Red Eléctrica las recoja en su planificación cuanto antes. Pero la realidad a día de hoy es que no podemos albergar nuevos proyectos en la plataforma de Badajoz.
Sí, yo quería ahondar en esta cuestión de la potencia eléctrica porque es muy llamativo una región que es excedentaria de energía, como es Extremadura, que exporta el 90%, que no tenga capacidad para suministrar energía a la industria que quiera radicarse en la región, incluso en lugares como la plataforma logística, que es un poco la punta de lanza de la industrialización de Extremadura. Me parece un poco llamativo, no sé si puede un poco valorar cómo se puede haber aprobado ese programa 21-26, sabiendo ya un poco la previsión que se tenía para una zona como la plataforma de Badajoz, ¿no? Y a ese respecto también le quería decir, no solamente en Badajoz, creo que este problema también se extiende a otros lugares de Extremadura, si esto puede condicionar el desarrollo industrial en otras zonas. No sé cómo está la situación aquí en Mérida, también por espacio Mérida, y también en la ciudad de Cáceres, donde también creo que pasa lo mismo con la subestación de los Arenales, que permite evacuar energía, pero no consumir energía, con lo cual pues hace que sitios como la ciudad de Cáceres tampoco pueda albergar ningún tipo de industria electrointensiva.
Gracias. Sí quiero comentar que en Red Eléctrica han sido muy receptivos con nosotros y nos han ayudado y se han ofrecido, vamos a montar ese equipo de trabajo que decía, para estar preparados a esa posible modificación. Efectivamente hay problemas de potencia eléctrica en varios puntos de Extremadura, hay varios despliegues de Red Eléctrica programados, como son los que van a alimentar eléctricamente el tren, pero efectivamente la realidad es que nos encontramos casos como el de Badajoz. Entonces, el problema es que además estos despliegues, por normativa, por ejemplo, si hay que hacer un nuevo tendido de alta tensión, hay que hacer un estudio de impacto medioambiental de un año. Hay que estar analizando durante un año las aves que pasan por ahí, entonces lleva una tramitación que por eso no vamos a ir al 25 o al 26. Si entra un gran proyecto industrial que tiene una construcción detrás, que se puede ir a un par de años, que es lo habitual, pues oye, no hay problema si conseguimos que en el 26 llegue, pero el problema es que tenemos ya proyectos electrointensivos que en 7-8 meses podían estar funcionando y no lo vamos a poder poner. ¿Qué podemos hacer desde el Gobierno? Pues intentar de alguna manera que esos proyectos vayan, aunque sea temporalmente, donde hay posibilidad de suministro eléctrico. Lo que no queremos es que se vayan de Extremadura. Pero claro, yo ya lo dije en su ocasión, Badajoz tiene todo el derecho del mundo, como otra ciudad, a tener su desarrollo industrial. Para que son cosas que dependen del Gobierno central, al final.
¿Le están proponiendo a empresas que tenían la intención de instalarse la plataforma logística de Badajoz que se vayan a otro suelo industrial dentro de Extremadura?
No, he dicho eso. Si se ha entendido eso, lo corrijo. Lo que digo es que habrá que tener una visión regional en tanto en cuanto no dispongamos de potencia eléctrica suficiente donde una empresa se quiera implantar. Pero bueno, de momento estamos trabajando con Red Eléctrica para tener potencia donde las empresas se quieren implantar. Vale.
Entonces, por ejemplo, esos proyectos electrointensivos, por ejemplo, que a lo mejor querían abrir dentro de 4, 5 meses, un año, yo pregunto, ¿hay empresas que tienen parado sus proyectos solamente por esta cuestión?
Sí. Hay empresas que se quieren implantar en Badajoz y no tienen potencia.
¿En Badajoz? ¿O en otros?
No, en Badajoz, Hay otras empresas que tienen un plazo de implantación mayor. O sea, el caso se nos está dando sobre todo en Badajoz. Entonces, la empresa no ha descartado la inversión. Está esperando un poco a ver si las gestiones que hacemos con Red Eléctrica pueden fructificar y, aunque tenga que retrasar un poco la puesta en marcha, se puede implantar. Pero estamos poniendo en riesgo el proyecto por falta de suministro de potencia eléctrica. Es una realidad.
Hola, buenos días.
Buenos días.
A raíz de la decisión que conocimos ayer del Tribunal Constitucional, no sé si usted ha establecido contacto con las empresas, tanto mineras como las empresas que están construyendo proyectos para la transformación de ese litio en Extremadura. Eso por un lado, si ha establecido contacto con ellos y qué le han trasladado. Y luego por otro, no sé si se sabe ya, puesto que usted es el consejero de Economía, si ese cambio en el decreto ley va a ir por la vía de los incentivos, no sé si fiscales o económicos o de otro tipo, para que ese litio que se extraiga de la tierra de Extremadura se quede en Extremadura. Gracias.
Gracias. Bien, ayer conocimos, como bien has comentado, la decisión del Tribunal Constitucional. Nosotros ya en su momento, cuando se sacó adelante el decreto, avisamos de que posiblemente lo iba a ser. Y nosotros vamos a modificar ese decreto para intentar que la transformación del litio, en este caso, se quede en Extremadura. Nosotros, donde hay mayor valor añadido en la cadena de valor o donde hay más margen para las empresas y donde se genera más riqueza, es en los últimos eslabones de la cadena de producción. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo estamos analizando. Podemos incentivar que se queden aquí mediante el suministro de suelo industrial, mediante la agilización administrativa, mediante la formación para el empleo, mediante incentivos fiscales. Lo estamos analizando. Esta decisión es de ayer y, desde luego, entendemos que hay que intentar que se queden aquí los proyectos transformadores, pero desde luego respetando la legislación e incentivando dentro de la ley. No, después de conocer la noticia no me ha dado tiempo a hablar con ella. Bueno, pues muchas gracias.